partir de este momento se prende El Faro, el primer podcast en español para la comunidad latina en las Carolinas. Presenta Belén Gómez Jordana.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Yo soy Belén Gómez Jordana y para mí es un placer invitarles a que me acompañen durante este podcast llamado El Faro, una producción de Beacon Media. ¿Pero qué es El Faro? Bueno, sencillamente queremos ser una luz, queremos ser una guía para todos los hispanos que viven actualmente en Estados Unidos y muy exactamente en Carolina del Norte. Queremos llegar a diferentes áreas y comunidades, señores, llegar allá donde es más difícil que la información llegue. Nuestra finalidad con este podcast es ayudar con información veraz y oportuna con temas como educación, migración, temas legales, derechos y también deberes que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo tanto de nuestra familia como el de nuestro entorno. Hoy en El Faro hablamos de la tan polémica HB10, una nueva ley en Carolina del Norte, la cual entró ya en vigor el 1 de diciembre y que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar entre la comunidad latina. Esta ley, escuchen bien, obligará a todos los alguaciles en Carolina del Norte a cooperar con el servicio de inmigración dentro de las cárceles. ¿Esto es nuevo? No. Algunos condados en nuestro estado ya lo estaban haciendo a través del programa 287G. Recordemos un programa que ICE ofrecía a los sheriff y estos decidían si lo querían implementar o no lo querían implementar. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando ahora? Bueno, tenemos con nosotros a nuestra colaboradora de Enlace Latino NC, a Claudia Rivera Coto, y también colaboradora con nosotros aquí en El Faro. Claudia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Saludos, gracias por la invitación.
Bueno, tú has estado siguiendo muy de cerca esta ley HB10, estuviste en la asamblea desde el comienzo, has estado en varias ocasiones, has hablado con la comunidad, con muchas personas. Cuéntanos qué es lo que cambia ahora con la HB10 respecto a lo que ya teníamos antes con el programa 287G.
Sí, pues la ley HB10 y el programa 287G tienen unas similitudes en que el objetivo es fortalecer la cooperación entre autoridades locales y la agencia federal ICE. Pero entre sus diferencias se encuentra que la HB10 está diseñada, como mencionó usted, para hacer que en todo el estado estos alguaciles locales colaboren con ICE. Mientras que la 287G se implementaba a través de acuerdos voluntarios entre los condados y las agencias federales, por lo cual no todos los condados participaban. Además de esto, una de estas mayores diferencias entre ambos programas es que el 287G incluía dos modelos. Uno de estos modelos, que ya no está vigente en ningún condado, es diferente a la HB10. Este era el modelo de los oficiales de servicio de órdenes, o llamado en inglés Warrant Service Officer Model, que estuvo en vigor en Carolina del Norte desde el 2006 hasta el 2019. En este caso, ese modelo autorizaba a que los oficiales arrestaran a personas fuera de las cárceles con órdenes de inmigración. Y es importante señalar que pues, este modelo no está incluido en la HB10, por lo que los alguaciles no están requeridos a buscar a las personas indocumentadas fuera de las cárceles. Uh-huh. Sino más bien que la HB10 sí tiene el modelo que tenía la 287G de cumplimiento de cárceles, que en ese caso permitía a los oficiales identificar a los inmigrantes indocumentados dentro de las cárceles, los que ya pues estaban en la cárcel por haber cometido algún delito. Y uh-huh. Este modelo, incluso de la 287G, está en algunos condados todavía de Carolina del Norte y es muy similar a la HB10, que ahora va a requerir a que todos los condados lo implementen.
Vale, creo, Claudia, que esto es importante resaltarlo para que la gente lo tenga claro, ¿verdad? Con la HB10, esa parte de arrestar a personas fuera de la cárcel no se va a dar. Eso no se va a dar. Son antes para personas que están dentro de las cárceles.
Es correcto. El punto es que básicamente las personas que estén fuera de las cárceles, siempre y cuando obviamente no cometas algún delito, no vas a pasar por ese proceso. Obviamente, si cometes algún delito, estarías entonces ya en el dentro del sistema de las cárceles y sí pasarías por ese proceso de verificación de inmigración. Alguno de pues, estos preocupaciones es que personas sean arrestadas no solamente por delitos mayores, sino también por delitos menores. Así que las personas de, ¿verdad?, de los derechos de la comunidad latina están un poco preocupadas por ese aspecto, que en efecto pues, las personas sean targeted o que es de alguna manera quieran buscar que alguien cometió un delito solo para pasarlo por el proceso, pero solamente debes de haber cometido un delito para pasar por ese proceso de deportación.
Y aquí la pregunta sería, ¿qué es considerado como un delito? Por ejemplo, si yo no tengo documentos, ¿verdad? Voy manejando mi vehículo y me paso un poco la velocidad. No me estoy dando cuenta, me paso un poco la velocidad, como nos puede pasar en el día a día cualquiera, y de repente tengo un coche de policía detrás. La policía a mí me va a parar, ¿verdad? Y lo primero que va a hacer es pedirme mi identificación. ¿Correcto? Al no yo tener una identificación, lo siguiente me tienen que identificar en la cárcel, ¿correcto? Y ahí es cuando empiezan los problemas.
Belén, pues eso que menciona es una de las mayores preocupaciones de nuestra comunidad latina aquí en Carolina del Norte. En papel, la ley establece que los alguaciles deben identificar el estado legal si la persona es acusada de algún delito grave relacionado a drogas, delitos sexuales, armas de fuego y violencia doméstica. En el caso de esas infracciones menores o delitos no tan graves que mencionas, el alguacil no tiene la obligación de verificar su estado legal ni de notificar al ICE. Pero es importante resaltar que aunque la ley no lo exige, en la práctica lo que se vio con el programa 287G es que ICE puso en proceso de deportación mayormente inmigrantes que fueron inicialmente detenidos por infracciones menores, por lo cual hay que estar al pendiente ahora de la HB10, qué ocurre en la práctica y si se da entonces también esta situación en la cual personas son deportadas por infracciones menores.
Perfecto, Claudia, esta es una ley que se incorporó ya el 1 de diciembre, o sea, ya está incorporada, ¿verdad? No sé si han hablado desde Enlace Latino con algún alguacil, con algún condado, saben si ya la han incorporado algunas personas, algunos sheriffs o todavía no. ¿Han podido hablar con algún alguacil o no?
Pues la ley ya ha entrado en efecto y algunos alguaciles han mencionado que están de acuerdo, otros dicen que no porque tienen el temor de que pueda erosionar la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad. Así es lo que nos ha comentado algunos de los alguaciles como de Wake, Mecklenburg y Durham. Ellos pues mencionan que en sus oficinas sí están cumpliendo con las leyes de notificación a las autoridades federales, pero sí tienen pues una advertencia de que pues esta nueva ley podría disuadir a los inmigrantes de pedir ayuda a la policía. Pero por el momento no hemos identificado algún arresto que haya llevado a deportación que sea directamente como resultado de la implementación de la HB10. Así que creo que habría que esperar un poco durante estos meses a ver cómo se va dando la aplicación de esta ley.
Claudia, ¿en la ley hay algún párrafo donde indique qué es lo que va a suceder si algún alguacil se niega a implementar esta nueva ley?
Pues al principio había un párrafo sobre eso que lo que sería el Attorney General podía en efecto participar dentro de este proceso. Eso fue quitado durante el comité de conferencia. Así que ahora mismo la ley no tiene ningún párrafo que especifique eso, pero sí se sabe que debido a que los alguaciles deben cumplir con las leyes estatales, es posible que si alguno no cumple con esto, podría haber algún tipo de demanda.
Perfecto. Bueno, señores, nosotros hemos salido a la calle para preguntar, tomar reacciones sobre la HB10. ¿Quieren saber qué opina la gente en la calle? Vamos a escucharlo.
Su nombre.
Evelyn Reynoso.
¿De dónde es usted, Evelyn?
Soy de Nicaragua.
¿Qué piensa de la ley HB10?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta ley por lo que quieren hacer, implementar esto aquí en Carolina del Norte. Creo que ya la aprobaron. No estoy de acuerdo porque pienso que va a destruir familia, va a separar familias, familias que ya están establecidas en este país por muchos años, niños que han nacido aquí, que tienen derecho a muchas cosas, por lo tanto no estoy de acuerdo.
Mi nombre es Beatriz Rodríguez,
¿De dónde es usted?
del Salvador.
¿Qué piensa de esta nueva ley HB10?
Pues no estoy de acuerdo porque como una persona inmigrante que soy en este país por más de 11 años, al tener una infracción de tránsito menor podría afectar la estabilidad de mi familia y mis dos hijos que dependen de ello, porque no sabemos si están teniendo un balance entre delitos menores o graves.
Sí, bueno, la verdad es que yo pienso que muchas familias van a sufrir porque esta ley. Yo soy un fiancista aquí en el estado de Carolina del Norte y todos los días yo miro que muchas familias, ¿sabes?, salen del estado, de la ciudad, familias quedan aquí solas, los niños solos. Fue muy difícil en muchos aspectos.
Juliet Londoño.
Juliet, ¿de dónde es?
Colombiana.
Juliet, ¿qué piensa de esta nueva ley HB10?
Bueno, si es por la seguridad del país, de que nos sintamos caminando libres, sin ningún peligro, estoy de acuerdo en esa parte, pero si ya van a ir en contra de esas familias que vienen a buscar un mejor futuro por sus hijos, ahí sí sería muy triste que paguen justos por pecadores.
Diana Alvarado.
¿De dónde es Diana?
Ecuador.
Diana, ¿qué piensa esta nueva ley HB10?
Bueno, yo pienso que todas las leyes que pone el país son por alguna razón. Desafortunadamente entramos todos los inmigrantes y yo soy una de ellas. Hace muchos años vine así. Pero yo pienso que el cuidarnos, invito a todos los ciudadanos inmigrantes que nos cuidemos, que hagamos las cosas bien, que hagamos el bien a todos, porque muchas veces podemos caer por una mínima cosa, por una pelea o algo así. Entonces manejemos con cuidado, con precaución. Si no tenemos que manejar, no manejemos. Recuerden también que hay muchas personas que manejan en estado de ebriedad, y pues también ese puede ser uno de los problemas. Así que invitamos a todos los inmigrantes a que trabajemos juntos, a que hagamos todas las cosas bien. Sí hay muchas opciones de que muchas personas hacen el mal y desafortunadamente tienen que ser entrar en esta ley, pero tratemos a que todos hagamos el bien, trabajemos bien y conjuntamente todos podamos demostrar de que somos personas íntegras, somos personas que queremos, venimos por un sueño, venimos a trabajar y para eso estamos aquí en el país.
Estás escuchando El Faro, ya regresamos. Estamos de regreso en El Faro.
Seguimos en El Faro. Después de esta pequeña pausa hablando de la HB10, ahora pasamos a lo que es este proceso legislativo antes de convertir este proyecto en ley.
Un proceso, Claudia, que yo sé y quiero que nuestros oyentes nos escuchen bien, todo esto esté al pie del cañón en todo momento desde que se implementó, ¿verdad?, en la Asamblea General hasta que ya se convirtió en ley. Si quieres, háblanos un poquito de ese proceso.
Sí, este proceso duró más de un año porque la legislación fue impulsada por los representantes republicanos en marzo del 2023. Así que tras esta presentación hubo diferentes comités correspondientes ahí en la Asamblea General donde se discutieron los términos, las posibles implicaciones, y durante este proceso pues los legisladores analizaron cuál sería ese impacto de la ley, lo que permitió a que pasar un debate donde personas que eran partidarias y también los opositores pues mencionaran cuáles eran sus posiciones ante esta ley.
Bueno, un HB10, Claudia, que no solamente trata de inmigración, también una parte muy importante educativa que también causó un poquito de revuelo, ¿verdad? Cuéntanos de qué se trata.
Sí, pues otro de los componentes de la HB10 asigna casi $500 millones de dólares públicos al programa de becas de oportunidad. En este caso, pues serían unos vouchers que permiten a estos estudiantes asistir a escuelas privadas. El dinero asignado a este programa, en este caso, permite principalmente eliminar esa lista de espera para estas becas que hay actualmente, que son aproximadamente como 55 mil estudiantes. Entre estas familias en espera hay una porción significativa de familias con mayor ingreso, porque ya se había, ¿verdad?, otorgado a las personas con menos ingresos. Se sabe que pues la Asamblea General eliminó el límite de ingresos para los beneficiarios de este programa el año pasado. Este componente es lo que ha también generado controversia. Hay diferentes, ¿verdad?, versiones. Hay personas que lo defienden porque ofrece más opciones para las familias en el sentido de la educación, mientras que hay otros que lo critican porque dicen que destina fondos que podrían haber sido otorgados para las escuelas públicas.
Sí, y es un tema súper interesante. En El Faro estamos también muy enfocados en educación y creo que es un tema muy, muy interesante para hacer otro podcast. Yo ya me lo he anotado aquí. Volvemos a la parte más migración del HB10. Claudia, estuviste hablando con el Centro Hispano. ¿No están preocupados o no por lo que pueda pasar ahora con esta parte del HB10? ¿Cómo están trabajando ellos? Cuéntanos un poquito.
Sí, pues tuve la oportunidad de hablar recientemente con Mariana Rocha Goldberg. Ella es la coordinadora en el área de la defensa y justicia comunitaria del Centro Hispano.
Perfecto. ¿Estuviste esta semana con ella? ¿Qué te parece si vamos a escuchar lo que te comentaron?
Claro, sí, pasemos ahora a la entrevista. Saludos, Mariana.
Hola.
Para comenzar, ¿podrías explicarnos de manera general qué es la ley HB10?
La HB10 es una ley que ha sido discutida por varios años de diferentes maneras y la última versión que fue revisada y aprobada tiene dos partes esenciales. Primero, obliga a los alguaciles locales a cumplir con las solicitudes de detención de migración y control de aduanas, también llamado ICE, en ciertas situaciones, incluso por delitos menores. Y segundo, la ley expande el programa de Opportunity Scholarships, canalizando aún más dinero de los contribuyentes hacia vales escolares privados a expensas de nuestras ya subfinanciadas escuelas públicas.
Y como mencionas, pues esta ley tiene varias implicaciones. ¿Qué aspecto de la HB10 podría decir que afecta directamente a la comunidad latina?
Obviamente las dos partes afectan a nuestra comunidad, pero tenemos más enfoque en la obligación de los alguaciles locales trabajar con ICE porque crea un clima de miedo que afecta no solo a las familias inmigrantes, sino a toda la comunidad. Como sabemos, hay muchas familias trabajadoras, más de 900,000 inmigrantes en total, que podrían ser separados por detenciones, incluso por infracciones menores. Entonces los padres podrían ser separados de sus hijos y las familias podrían enfrentar la separación sin un debido proceso. Además, esto quita la confianza que la comunidad tiene con las instituciones públicas, que puede llegar a que las familias inmigrantes no busquen ayuda en emergencias como violencia doméstica o situaciones urgentes por miedo a ser detenidas.
¿Y existen algunas disposiciones dentro de esta ley que ustedes crean pueda generar desafíos para las personas latinas en las áreas rurales de Carolina del Norte? O sea, ¿cómo ven esta situación en estas comunidades?
Entonces, en esas comunidades, por falta de información y también organizaciones que abogan por ellos, hay obviamente mucho miedo, no conocen sus derechos, no saben que hay gente ahí apoyándolos. Y también muchos alguaciles de esas áreas, aunque ya han estado colaborando con ICE, ahora van a tomar esto como una oportunidad de ser parte de, pues, de las fuerzas de ICE y tomar más decisiones que pueden afectar a nuestra comunidad, especialmente en las áreas rurales donde no tienen a gente que pueda abogar por ello.
¿Y qué programas e iniciativas del Centro Hispano pueden ser útiles para las personas que se sienten afectadas por esta ley?
En el Centro Hispano estamos haciendo talleres, clínicas de Conoce Tus Derechos con diferentes abogados de diferentes tipos de leyes, de, por ejemplo, inmigración, leyes de familia y de tráfico también, porque todo esto afecta a nuestra comunidad. Lo de inmigración se enfoca mucho de qué hacer si llegáis a sus puertas, a sus trabajos, cómo protegerse de no hablar, de no contestar, también cómo poder entender un warrant, si les muestran un warrant, saber si es uno válido para que se los lleven o no. Y también en las áreas, en la ley de familia, cómo prepararse por si no están físicamente, por ser detenidos, ser incapacitados mentalmente. Entonces, para preparar, digamos, una caja de documentos y también cartas de poder que puedan usar para asegurarse de que sus hijos, sus familias y sus bienes estén bien guardados por si algo pasa.
Finalmente, Mariana, ¿qué mensaje le darías a los miembros de la comunidad que se sienten afectados y preocupados por los efectos de esta ley?
Lo más importante es involucrarse en, pues, asegurarse de que su comunidad sea educada en este tema, que sepan sus derechos, que no se sienten solos, aunque esto está trayendo un clima de miedo. También acordándonos que siempre somos una comunidad que se une en frente de cosas así que son antimigrantes, seas documentado o no. Es algo que puede afectar a toda nuestra comunidad solo por tener un nombre latino, vernos latinos. También estar preparados, conocer tus derechos y preparar los documentos, preparar, como dije, una caja de todo lo importante por si algo pasa. También para los que están seguros en su estado migratorio, aportar ayuda a los que no y también servir como abogados, abogar por ellos. Sí, como dije, lo más importante es ser comunidad y juntarnos para enfrentar todo lo que viene.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Como mencionamos, ante esta ley que entró en vigor el 1 de diciembre, es fundamental que nos mantengamos informados y activos para proteger nuestros derechos.
Estás escuchando El Faro. Ya regresamos. Estamos de regreso en El Faro.
Y bueno, en cuanto al HB10, ya decíamos que hay opiniones para todos los gustos. Hay quienes están en contra, hay quienes están a favor. Está con nosotros Gilberto Pagán, de Hispanos del Sur. Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gilberto, mi experiencia es con la 287G y me acuerdo entrevistando al Servicio de Inmigración. Hubo una época en la que había prioridades del programa 287G y decían lo mismo, ¿verdad? Delitos menores, no, ellos no vamos a arrestar a nadie, esto es solamente para estas prioridades. Pero luego, a pie de calle, la realidad era otra. No estoy diciendo que siempre, pero algunas veces la realidad era otra. No sé si desde Hispanos del Sur temen que esto pueda suceder. Sí. Que la ley sea una y el papel indique una cosa, pero que luego la realidad a pie de calle suceda otra cosa a veces.
Claro. 287G era un programa federal. HB10 es un programa estatal. El proyecto de ley tiene ciertos requisitos que usted puede aplicar a si uno sea arrestado y los delitos son los siguientes, ¿no? Que dice un abuso de un niño, violencia doméstica, asalto sexual, traficando en armas, violación de protección de violencia doméstica. Son cosas serias, ¿no? Que no son cosas pequeñas. Ahora, si, claro, cuando una ley se ha implementado nuevamente en una área, hay personas, hay alguaciles, hay policías que lo van a implementarlo mal. Y eso se va a suceder. Pero vamos a decir que 90%, 95%, yo no sé los números, pero yo pienso que va a ser bien alto, la policía van a aplicar la ley como debería aplicarlo, porque ellos cogieron un oath a la Constitución, que la ley dice lo siguiente. Ahora, van a tener un poco, personas 5%, 3%, que se van a ser afectados porque hay policías, auxiliares, que lo van a implementar mal. Eso se va a suceder, eso es claro.
¿Qué se puede hacer en esos momentos en el que hay algún tipo de demanda que se pueda hacer? ¿La persona cómo puede reaccionar si ven que se ha cometido una injusticia?
Por ejemplo, si la policía le para a una persona sin licencia y lo arrestan, ahora están en la cárcel y son ilegal, vamos a decir, y algo así, se dieron cuenta y empezaron el proceso de deportación o algo así. Ahora estamos en un sistema de corte, ¿no? Ahora tiene un abogado, ojalá, que va a decir, mira, fue arrestado injustamente, entonces no debería deportarlo, ¿no? Ahora, aunque está aquí ilegalmente, ahora vamos a decir que es posible si tiene otro cargo criminales que ha hecho. Eso cambia la cosa un poquito, ¿me entiendes? Porque hay una historia.
Gilberto, perdóname, ¿por qué cree que la HB10 se implementó aquí en Carolina del Norte?
Es porque los alguaciles en Wake County, en Mecklenburg County, en Forsyth County y también en Mecklenburg, Forsyth, Guilford y Wake, esos condados, los alguaciles, dijeron cuando ellos estaban postulándose para su posición política, en una elección dijeron que nosotros no vamos a implementar o seguir con 287G. Entonces, cuando ellos dijeron eso públicamente, ahí comenzó la legislatura de Carolina del Norte para obligar a ellos para coordinar con ICE, para detener personas que no pueden identificar su estatus, si son legal o ilegal, para aguantarlo a ello, para que entonces ICE puede recoger a la persona si no es legal. Eso fue el impulso, fue por los alguaciles en los condados grandes, con los otros alguaciles alrededor en el estado, los otros 95, 93, diciendo, vamos a trabajar con ICE, no hay problema. Pero la mayoría de los hispanos y la persona, el indio, chino, la persona que son ilegal, viven en las áreas urbanas más densas que Wake, Mecklenburg, Guilford y Forsyth. Entonces los alguaciles demócratas impulsó la legislatura para actuar, para proteger el pueblo de Carolina del Norte y también nuestra gente.
Gracias, Gilberto Pagan, Hispanos del Sur. Y mi recomendación, señores, vivimos en un país que no es el nuestro. Las leyes aquí son diferentes a las leyes de nuestros países. Respetemos las leyes de Estados Unidos, respetemos las leyes de Carolina del Norte. Como han dicho antes, vivan tranquilos, no se metan en problemas. Intenten manejar con cuidado, tranquilitos en casa, trabajando. Si no se meten en problemas, les aseguramos que nada les va a pasar. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Agradecemos la presencia de nuestra colaboradora de Enlace Latino NC, Claudia Rivera Coto. Muchísimas gracias al Centro Hispano también por estar con nosotros en El Faro. Gracias, Hispanos del Sur, con Gilberto Pagán. Y aquí nos despedimos. Agradecer también la producción de nuestro productor ejecutivo, Mauricio Muñoz. Este es El Faro, una producción de Beacon Media, y yo soy Belén Gómez Jordana. Como siempre, nos despedimos con una frase. Las adversidades, señores, suelen preparar a las personas comunes para destinos extraordinarios. Hasta la próxima.